Somos el Verbo Utah y yo soy el pastor Rafael Ruiz, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o a través de las redes sociales te conectes como el Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quieras que lo conseguiste.
Hola, buenas tardes, habla Pastor Santi, sí soy yo, miren, me rasuré todo y estoy bien peloncito, pero sí soy yo. Y quería darles las bienvenidas por venir y mirarnos hoy en línea, y un modo para entrar a ver nuestros servicios es entrar a iglesiaelverbo.com o a Facebook Live, y ahí puede ver nuestros servicios que hemos tenido en el pasado, y también pueden ver previas series que hemos hecho. Y también pues les invito que continúen viniendo aquí en línea y apoyar a nuestro ministerio. Y hoy en día pues vamos a hablar sobre almas intoxicadas. Es una serie lo cual empezamos, y Pastor Rafa la semana pasada habló sobre el alma el alma cargada, y cuáles son los pasos que tenemos que tomar para deshacernos de esa carga y seguir adelante para ser personas efectivas. Y hoy voy a hablar sobre el alma torturada. Y antes que hagamos eso, pues vamos a orar. Mi Padre, gracias por si que nos dices, gracias por traernos aquí. Padre, te pido que bendigas a todos los que nos están viendo y los que nos van a escuchar. Gracias por todo lo que haces, y Padre, te pido que me des las palabras para hablar tu palabra y preparar nuestra mente y nuestro corazón para poder aprender algo nuevo sobre ti, Padre. Y gracias por todo lo que haces. Te pido todo esto en nombre de Jesucristo Jesús. Amén. Bueno, pues, como todos sabemos, vivimos en un mundo oscuro, un mundo lleno de ira, de dolor y de oscuridad. Y es fácil caer en un estado así oscuro y quedarnos ahí con nuestra mente y nuestros pensamientos y con memorias que nos torturan, que hemos hecho en el pasado. Pero vivimos en un mundo imperfecto, lleno de dolor, de ira y de oscuridad, y es fácil caer y quedarse en un lugar oscuro. Y a veces siente como una eternidad de oscuridad. Y nuestra alma es torturada por nuestros pensamientos y nuestras acciones del pasado. Pero no todo es oscuridad. Siempre hay paz, amor, esperanza y sanidad. Y hoy quiero hablar sobre eso. De qué es lo que podemos tomar como pasos para salir de esa oscuridad, de esa tortura que nuestra mente nos da. Y vamos a ver aquí que Jesús, hasta Él lo dijo, de amar a Él con toda su mente, con todo su corazón, de amarlo a Él con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero a veces no podemos amar a nuestro prójimo como a sí mismo porque nosotros en sí estamos torturados mentalmente. Y Hoy en día quiero concentrarme en eso, en el cuadrilátero de la mente. Porque creo que la mente es lo más difícil, porque la mente es lo que es el centro de la persona, que controla lo físico y lo espiritual. Y yo creo que cuando vamos a Dios, lo más difícil es eso, pues la mente. A veces amamos a Dios con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas y todo, pero la mente a veces no nos deja ir 100%. Y quería hoy pues ver lo que podemos hacer, los pasos que podemos hacer para salirnos de esa mentalidad, de esa tortura que a veces los pensamientos nos pone ahí y nos quedamos atrapados. Y una cosa que me encanta de la palabra de Dios es que es una palabra viviente y que todavía sigue haciendo diferencia hoy en día. Y vamos a ver versículos que nos van a ayudar a tomar sus pasos para salir de esa oscuridad mentalmente Y como les dije anteriormente, me encanta que la Biblia es viviente. Y vamos a ver lo que dice el salmista en Salmos capítulo 6, versículo 6. Dice: cansado estoy de sollozar, toda la noche inundo las lágrimas mi cama y mi lecho empapo con mi llanto. Todos en un punto en nuestra vida hemos estado en ese estado de angustia, ¿no? Y tristeza, que lloramos con lágrimas amargas, que sentimos que empapamos nuestra cama. Por ejemplo, cuando a lo mejor esperamos una promoción o un aumento de sueldo, o estamos esperando pasar un examen importante, o una relación que esperábamos que durara un buen tiempo, pero no sucedió. Luego nos torturamos, ¿no? Con las preguntas de si hubiese trabajado más duro, si me hubiese bañado, me hubiera dado una promoción el jefe, ¿no es cierto? Esa fue broma. Pero si hubiera trabajado más fuerte y más duro y largas horas, hubiera agarrado esa promoción a manager. ¿Sí? Pero dejamos que si lo hubiese o nuestros pensamientos los dejamos que nos torturen y que nos pongan en una, casi en una cueva, ¿no? O una cárcel, una aula sin poder salir. Y nos torturamos y esos pensamientos nos torturan sobre cosas que pasaron. Y el salmista, lo que me gusta es que dice eso, pues de que a veces lloramos y empapamos nuestra cama. Y a veces estamos en esa situación mental en que no podemos salir y nos frustramos. Ahora vamos a ver aquí lo que dice en Job, capítulo 3, 11. ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? Aquí vemos cómo responden nuestros jóvenes y adolescentes cuando le pedimos que tiren la basura o que laven los platos, ¿no? Los platos sucios. No, porque nací, no, mi vida. También otra broma, fue broma, ¿eh? Por ahora, hablando en serio, aquí vemos que es una alma torturada que se siente así. A veces decimos, ah, no tengo valor, no valgo nada. A veces nosotros, hasta nuestros propios pensamientos nos dicen que si no existiéramos, no importaríamos. Nadie se daría cuenta. A veces nuestros pensamientos nos dicen que valemos nada. Pero acuérdense que en el cuadrilátero, a veces esas angustias, preguntas, situaciones y esos parecen gigantes, y nosotros nos sentimos como una mosca así pequeña contra un gigante. Y nos da una paliza mentalmente que nos quedamos ahí sin sentirnos que podemos salir de esa situación oscura. Y lo que me voy a empezar a enfocar es de que tenemos ciertas batallas, ¿no? Hay unas batallas que están fuera de nuestro control. Hay otras que están bajo nuestro control, ¿sí? Y la batalla de la mente es de ver las decisiones que hemos tomado en el pasado. Como le dije anteriormente, hay cosas fuera de nuestro control, hay cosas que nosotros no podemos controlar, que van a pasar. Y esa es diferente categoría. Para mí, esa es una categoría diferente. Pero hoy nos vamos a enfocar en la otra categoría, que son las decisiones que están bajo nuestro control que hemos hecho, que nos causan tortura. Y vamos a ver lo que dice Salmos capítulo 38, versículo 3 al 4. Dice: por causa de tu indignación no hay nada sano en mí. En mi cuerpo, por causa de mi pecado, mis huesos no hallan descanso. Mis maldades me abruman. Son una carga demasiado pesada. Aquí vemos que el salmista, se cree que fue David, el rey David, que escribió muchos de los salmos, y él habla aquí sobre la decisión, el pecado. Si se acuerdan, el rey David mandó a alguien para que fuera asesinado, para que él pudiera estar con la esposa de él, y empezó a crear una reacción espiritual y física en la vida de él, en que él estaba torturado en ese sentido. Y aquí vemos que por su pecado todavía él sentía las consecuencias de eso. Y quiero hacer un punto en que hay una diferencia entre un error y un pecado. Un error es cuando ponemos sal a un café pensando que era azúcar. He hecho eso. No les recomiendo que hagan eso. So, pónganle el label ahí, azúcar, y el otro, sal. ¿Okay? Y también otro error puede ser una persona que es fanático de los Lakers en vez de los Celtics. No saben mejor. Es un error, es falta de conocimiento. Otro error pasa cuando pensamos que estamos en la vía correcta y estamos en el sentido contrario. Eso es un error. Por falta de conocimiento, eso es un error o experiencia. Pero un pecado, esa es una decisión consciente de hacer algo sabiendo que no está correcto. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, no robarás. Es uno de los mandamientos. Pero robas tiempo a la compañía cuando le pones 10 minutos extra a tu tarjeta de tiempo. O cuando uno echa mentiras en documentos sabiendo que no es correcto. O cuando uno hace trampa en un examen. Yo soy profesor y cuando uno hace trampa en un examen, no hay excusa. Les doy un cero. ¿Sí? Y hay consecuencias. Pero eso fue decisiones que hicieron. Eso no fue un error. Es una decisión que alguien tomó. Esas son decisiones conscientes y que tenemos que tomar responsabilidad por nuestras acciones. Nada de excusas. Por ejemplo, cuando tomamos responsabilidad, decimos, oye, sí, fallé, no hubiera reaccionado así como reaccioné y te lastimé, perdóname. Eso es un arrepentimiento, ¿no? Pero una excusa siempre se escucha así. Pues no quise reaccionar así, pero tú tuviste la culpa porque me dijiste esto. O no hice esto, pero bla, bla, bla. O eso ocurrió, pero bla, bla, bla. Eso es una excusa. Cuando empezamos a usar el pero, es cuando decimos, no voy a tomar responsabilidad de esto, es tu culpa. Pero tenemos que tomar esa responsabilidad y tenemos que dejar de comportarnos como niños. Y tenemos que empezar a comportarnos como adultos maduros, de tomar esa responsabilidad. De decir, sí, estoy en lo mal, lo hice y lo voy a arreglar. Pero si decimos, oh, pues, pero fue la culpa de otra persona, pero tú me dijiste, pero esto y eso, eso es por esas excusas. Pero si vamos a ser personas adultas y maduras, tenemos que tomar responsabilidad de nuestros pecados, de lo que hemos hecho. Sí, nuestras acciones. Porque muchas de las veces lo usamos como excusa y eso no es bueno. Decir, pues, no, fue un error. Decimos, no, pues, hice eso, pero fue un error. Y eso se convierte en una excusa de no tomar la responsabilidad. Ahora vamos a ver aquí cómo podemos tomar nuestra responsabilidad para mentalmente salirnos de esa oscuridad, de esa tortura, ¿no? Pues aquí vamos a ver, como les dije anteriormente, de esa tortura de nuestras acciones y decisiones que hicimos conscientemente. No estoy hablando de situaciones fuera de nuestro control, pero de las cosas que estaban dentro de nuestro control que nos causa esa ira, esa preocupación, esa angustia. Que vamos a ver lo que pasa. Aquí vamos a ver en estos dos versículos, ¿ok? En Proverbios, versículo 28, 13, dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Fácil, ¿no? Si cubres tu pecado, te vas a torturar y vas a tener esa alma torturada, llena de culpa. Pero si confiesas, dice que vas a hallar perdón. Vamos a ver ahora en Primera de Juan, capítulo 1 a 9. Primera de Juan, capítulo 1 a 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Como dicen esos versículos, pero ahora vamos a ver, muchas veces ponemos el pecado de nosotros, que hicimos conscientemente, que Dios dijo no lo hagas y lo hacemos, lo ponemos a un rincón de nuestra mente, porque no queremos confrontar lo que hicimos, no queremos lidiar con eso, no queremos arreglarlo y nos torturamos. Sabemos que hicimos algo mal y sabes que fue algo mal, y esa mentira que te dices y te dejas te pone más y más en oscuridad. La luz se ve más lejos, mientras que más te eches mentiras, vas a ver que esa luz se desaparece más y más y se mira más lejísimo, ¿no? De donde empezaste. Por lo que vimos en esos versículos fue que confesar lo que hicimos y que Dios nos perdona y que Él nos limpia. Entonces el primer paso de desintoxicación, perdón, es confesar nuestros pecados. Es el primer paso para empezar a salir de esa oscuridad, de esa tortura. Es de confesar nuestros pecados. Esos son los versículos que leímos, que si confesamos, Dios nos perdona. Y esa es la primera acción. Nosotros tenemos que tomar la acción y decir: perdón, fue mi culpa. ¿Ok? Ahora vamos a ver el segundo paso. Vamos a leer 2 Corintios, versículo 3 al versículo. Versículo 3. Perdón. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. Se me rayó el disco, ahí me quedé. Como les dije, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17, y dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Paso número 2. Dios nos transforma. Como dice el versículo. Cuando venimos a Cristo y confesamos nuestros pecados, somos una nueva creación. ¿Sí? Para el nuevo creyente, Dios te sanó y te hizo nuevo. Y para los veteranos de la fe, que constantemente tenemos que recordar que Cristo nos sanó y nos hizo nueva criatura, que nos hizo una nueva creación, y que no somos los mismos de antes, que no somos los mismos de antes de Cristo, que Dios nos cambió y seguimos adelante, y como creyentes tenemos que seguir adelante y recordarnos que somos nueva creación. Porque a veces se nos olvida y nos quedamos estancados. El paso número 3, que viene siendo: cree en la verdad. La verdad nos hace libre, y vamos a ver lo que dice aquí. ¿Okay? Juan capítulo 8, versículo 44 al 45. Juan capítulo 8, versículo 44 al 45. Dice: ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. Fuerte lo que dijo nuestro Salvador, ¿no? Jesús nos dijo que le dejemos de creer al padre de la mentira y que siguiéramos la verdad. A veces le creemos más a la mentira que la verdad. La mentira nos dice que no somos dignos, de que no valemos nada, pero el creador del universo nos dice, sí vales algo. Yo te escogí, tienes valor. Yo te amo. No importa lo que hagas, yo te amo. Eso es lo que nos dice el creador del universo. Dios nos dice que Él nos ama. Pero a veces le creemos a la mentira. Le creemos al padre de este mundo, el diablo. Lo dejamos que nos controle nuestra mente. Que nos torturemos, que nos vamos a ese lugar oscuro. Porque si estamos en ese lugar oscuro, no vamos a amar a nuestro prójimo. No vamos a enseñar a las personas sobre el amor de Cristo. Nos quiere, Satanás nos quiere en esa esquina, torturados, sin hacer nada. Pero sí saben que la verdad es la verdad y la mentira contiene aspectos de la verdad, por eso es una mentira. Por ejemplo, cuando vemos y miramos a Adán y Eva, que Satanás les dice, serás como Dios. Sí, eso es verdad, pero no les dijo lo demás, ¿verdad? La consecuencia fue el pecado, la muerte. So, la verdad es 100%, no se cambia, pero una mentira contiene pedacitos de la verdad. Y eso es lo que lo hace una mentira. Pero nosotros le damos el poder al rey de este mundo. Pero tenemos como creyentes creer en la verdad. Creer que Dios nos va a cambiar. Porque la mentira nos hace esclavo a este mundo. Sí, tenemos que creer. Dice, porque al último dijo Jesús, créanme, yo les digo la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. A veces no le creemos a la verdad y nos seguimos mintiendo. Y nos seguimos poniendo más y más en esclavitud, en la oscuridad. En esa tortura que nos damos nosotros. Pero con la verdad, Dios nos pone y nos hace libre y nos da libertad y nos transforma. Y ahora vamos a ver el último paso que podemos tomar para salir de esa mentalidad, de esa tortura espiritual y mental. A ver qué es lo que dice Juan 14, del 1 al versículo 14. Créanme, cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créenme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Eso, aquí habla Jesús que Él es uno con el Padre y que si nosotros le pedimos a Él que nos sane, que nos transforme, Él nos va a cambiar. Él nos dice, pídeme lo que quieras y te lo daré en mi nombre para glorificar al Padre. Esto requiere acción, ¿sí? Tenemos que poner de nuestra parte y cuando hacemos eso, Él nos da paz. Y cuando vengan esos pensamientos oscuros y negativos, solo tenemos que orar y Dios nos va a dar esa paz que sobrepasa todo ese entendimiento y nos da paz en nuestra mente y nuestro corazón. Último, si queremos desintoxicar nuestra alma torturada, debemos de confesar nuestros pecados a Cristo. Tenemos que tomar responsabilidad por nuestras acciones. Tenemos que creer que Dios nos escucha y que nos transforma. Creer esa verdad. Y que Dios nunca nos abandona. Aunque te sientas solo en esta tormenta, no estás solo. Y aunque sientas que todo te salga mal, solo te quiero decir que no. Que no estás solo, que vales algo, que eres especial, que no fuiste un error, ¿sí? Vales algo y no estás solo y sigue adelante porque Dios te hizo especial, porque sin ti no podemos estar aquí. Y eso es la verdad. Las mentiras que nos dice el enemigo o hasta nuestra propia mente nos torturan y nos llevan a ese lugar oscuro. Pero quiero que sepas que no estás solo, que nosotros estamos aquí para orar y ayudarte y escuchar. La mejor cosa que uno puede hacer es escuchar. Sí, la semana pasada tuve una conversación con un colega y me estaba diciendo él de que sentía él que Dios ya no quería nada con él, que Dios lo abandonó y que él sentía que Dios no lo escucha. Todo lo que hice yo es de escuchar. Le dije, pues, sé que te sientes así, pero sé que van a haber días mejores. Aunque no importa lo que yo diga, sé que Dios está contigo. Aunque no lo sientas, Él está ahí y van a haber mejores días. Yo no tengo la solución, pero estoy aquí para escuchar y solo escuchar. Y eso es lo que le dije a él. Porque a veces tratamos de decir, no, pues esto y todo tiene esto y esto y... Pero no sabemos por qué. Sí, lo mejor que podemos hacer es escuchar y orar y apoyar. Lo peor lo que podemos hacer es decir, oh, persona de poca fe, ¿cómo vas a estar así? Ya salte de esa mentalidad, es fácil. ¿Cómo vas a estar así? Si eso no es un modo de vivir, pues sí, es la verdad, pero eso no ayuda. Eso no ayuda a una persona a salir adelante. A veces se desaniman más. Porque uno sabe, sé que es una situación oscura. Solamente necesito a alguien que escuche. Y que sepan ustedes que Dios nos ama y nos salva y nos limpia. Y la Biblia dice, transforma tu mente todos los días. Ser renovados. Es importante ser eso. Y con eso los dejo y vamos a orar. Padre, gracias por seguir con eso. Y Padre, te pido que nos ayudes a ser libre de nuestra mentalidad, nuestra tortura, Padre. Te pido que nos ayudes a confesar nuestros pecados hacia ti, Padre. Y que podamos encontrar esa paz que viene cuando confesamos nuestros errores. Y nuestras acciones también, Padre, de que lo hicimos conscientemente de desobedecer. Y te pido que nos perdones, que nos ayudes a seguir adelante. Y gracias por tu gracia, gracias por siempre darnos la segunda, tercera y cuarta, hasta 1,000 oportunidad, Padre, de seguirte y de seguir en tu palabra y de seguir siendo tu seguidor, Padre. Te pido que bendigas a las personas que estén en camino, Padre, este fin de semana festivo. Te pido que los protejas, Padre, que los lleves y los traigas con bien donde quiera que estén, Padre. Y te pido todo eso en nombre de Cristo Jesús. Amén. Adiós, espero que tengan un buen fin de semana y Dios les bendiga.
Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor@iglesiaelverbo.com. Gracias por haber sido parte y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.